del Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Y les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú? ¿Qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: ¿has nacido completamente en pecado y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo había expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y se postró ante él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hoy es domingo, ¿verdad? Y el domingo, incluso en Cuaresma, es siempre el día del Señor, el día de la resurrección de Cristo. Y nos tendría que vivir un domingo sin despertar, renovar nuestra fe en la resurrección de Jesús. Porque los apóstoles se definen testigos de la resurrección de Cristo, y los cristianos también. Tenemos que ser testigos de la resurrección de Cristo. Yo tengo una historia simpática que he compartido con mi amiga, una vez aquí en Madrid, y no la repetimos ahora. Se lee en la vida de un santo muy querido por el pueblo ruso. Se llamaba Serafín de Saronda. Este monje había vivido en la soledad absoluta durante 10 años, y después el Señor lo envió de un su monasterio, y la gente empieza a acudir a visitarle para compartir con él sus problemas, sus dramas. Y se ve que cuando Serafín veía a alguien que venía a buscarlo, iba al encuentro y de lejos, sonriendo, decía: tesoro mío, Cristo resucitado. Y se ve que las personas, oyendo estas simples palabras de la boca de Serafín, tal vez tenían un timbre muy especial en la boca de un hombre totalmente espiritualizado. Si las personas sentían los problemas ya caídos, se olvidaban de sus problemas. Tesoro mío, Cristo resucitado. Como decir, todo el mal, el enemigo mayor ha sido vinto. Ahora yo cuento esta historia porque quiero que aquí nosotros nos evangelizamos unos a otros. La primera evangelización es este problema de Cristo resucitado. Entonces ahora invito primero los hombres, solamente los hombres, los varones, decir a las mujeres presentes, no notes dormido porque esto está destinado a la mujer. Pero se puede decir, hermano y hermanas, entonces, primero, las mujeres, los hombres, evangelizan a las mujeres presentes diciendo, hermanos, Cristo ha resucitado. ¿Cuál? Ahora, las mujeres dirigen a las mujeres al mismo, hermanos, hermanos. Las mujeres piensan siempre que son. Sí, decimos la verdad. Era bastante fácil así hacerlo aquí, porque sabemos de estar entre personas que comparten nuestra fe. Pero cuando regresamos a nuestra familia, al trabajo, allí se tiene que confirmar la resurrección de Cristo. Yo lo sé, y no es siempre posible decir, hermano, Cristo ha resucitado. No, por favor, no. Pero cuando no se puede decir con la boca, siempre se puede decir en otro modo. Por ejemplo, con los ojos. Nosotros podemos tener una mirada profética. Esto era lo que Pablo VI decía. Los cristianos tendrían que tener fuego en el corazón, palabra en la boca, profecía en la mirada. Los ojos de una persona pueden transmitir también una estrella de mano, una caricia, un signo de comprensión, de participación. Hace ver que hemos encontrado el tesoro, la perla preciosa en la vida. Bien, el Evangelio de hoy nos habla del ciego de nacimiento. Y ahora dedicamos un ratito a este Evangelio. Parece que el mundo entero, el universo, nació ciego. Al nacimiento del universo, la vida era ciega. Porque la función visiva es una de las últimas que se ha desarrollado. Y pensamos a la sorpresa, a la maravilla, cuando la vida, no sabemos en qué condiciones precisamente, pero cuando empiezo a ver el firmamento, las estrellas, este fenómeno se repite en la vida de cada persona, porque el niño, me dicen los nace ciego. No completamente ciego, pero el niño cuando nace no ve claramente. Se necesitan unas semanas, ¿no? Entonces nosotros todos somos ciegos de nacimiento. Pero aquí no se habla de esta vista física, se habla de otro ojo, el ojo de la fe. Este ojo empieza a abrirse en el bautismo, que siempre se ha visto en el mandato del Señor de ir a la piscina de Bethesda, una alusión al bautismo, porque es en el bautismo que se empieza a ver con el ojo de la fe. Y por esto el bautismo se llama también, los padres lo llamaban también iluminación. Aquí, en este Evangelio, en la intención de Juan, no se habla de la fe en general, la fe por la cual se cree que hay un creador, que hay una vida eterna. No se habla de la fe en Jesucristo. De hecho, en este Evangelio asistimos a un itinerario del descubrimiento de Jesús. Hay tres etapas. Primero, el ciego interrogando quién lo ha sanado. Dice, el hombre, este hombre que se llama Jesús. Hasta aquí, para el ciego, Jesús es un hombre que se llama Jesús. Y después, cuando le preguntan de nuevo, ¿qué piensas de él? ¿Tú qué piensas de él? Él dice, es un profeta. ha hecho un paso gigante. Es un profeta. Y al final, después que ha sido rechazado, echado de la sinagoga, está listo para confesar la divinidad de Jesús. Y al final se postró ante él. Dijo: creo, Señor. Se postró ante él. Este símbolo de conexión a Dios. Y tenemos siempre nosotros cristianos sobre el sobrón de la renovación carismática, tener una fe cristológica. Porque es muy extraño, pero Jesús es muy ausente en la fe de los, incluso de los cristianos. La mayoría de la gente, sí, se les pregunta, ¿qué creen? ¿Qué creen? Dicen, creo que hay un creador, hay un ser supremo, creo que hay algo después de la muerte. Muchos, pocos dicen, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y ha muerto para mí, ha resucitado para mí. Poquísimos. Y en cambio, esta es la fe que sana, la fe que salva. Verán lo que pasa en los tres diálogos más actuales: el diálogo con la ciencia, la fe y la ciencia. Allí no se nombra ni siquiera a Jesucristo, porque la ciencia. Discute si hay un creador o si el mundo es el fruto del acaso. En el diálogo con la filosofía, de nuevo, la filosofía no se ocupa de personajes concretos históricos, sino de conceptos metafísicos. Entonces, en el diálogo entre la fe y la filosofía, no entra Jesús. Y después hay el diálogo interreligioso entre las religiones. Ahí no se nombra Jesús, por supuesto, porque se habla de lo que las religiones pueden hacer juntas, la paz, trabajar para la paz, la ecología. Tenemos que los cristianos tenemos que tener viva la fe en Jesucristo. Este evangelio nos habla de Jesús, que es la luz del mundo. Era la aclamación del evangelio de hoy. Yo soy la luz. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Siempre me asustan estas palabras. Que un hombre que visiblemente era un hombre como nosotros haya podido decir: yo soy la luz del mundo. Es algo increíble. Solamente que después de 2000 años nosotros estamos aquí confirmando que era verdad. Hecho todas las experiencias religiosas posibles, imaginables, sobre todo del Oriente, y se había vuelto un maestro muy querido en Milán. Y un día estaba meditando, yo le he obligado a escribir un libro, ha escrito un libro, El Mendigo de Luz, El Mendigo de Luz. Estaba meditando que tenía una capacidad de autoconcentración espantosa, al punto de extraerse completamente de todo el resto. Estaba en esta meditación trascendental. Cuando algunas palabras oídas de niño empezaron a resonar en su cabeza: yo soy la vía, la vida y el camino. Y él te dice que al comienzo decía: sí, lo sé, lo he sentido, pero me parece que esto es algo presuntuoso, que un hombre pueda decir: yo soy la vida, la verdad y el camino. Pero estas palabras seguían resonando, retumbando en mi mente, hasta el punto que perdía el control de mí mismo, me desaparecí. Pero antes de perderme en mi sentido, fui inundado de una luz. Y cuando me desperté, era otro hombre. Y lloraba de conmoción. compasión. Y dice, ahí entendí qué quieren decir los cristianos cuando hablan de gracia. ¿Qué es la gracia, Señor? Porque siempre él, a través de las experiencias religiosas, había conocido el deber, una concentración sobre la gracia de Dios. Jesús un día dijo a sus discípulos: bienaventurados los ojos que veis, los que vosotros veis. Ahora, las palabras de Jesús son palabras vivientes, eternas. Es decir, que cada vez que son programadas, allí está el resucitado que ve programa. Entonces, es ahora Jesús que dice a nosotros: bienaventurados los ojos que veis, los que vosotros veis. Esta palabra tuve un papel en mi conversión a la renovación carismática. Ayer he compartido con vosotros mi pequeña experiencia y no he dicho que durante el vuelo que me llevaba a los Estados Unidos leí Newcomerland una revista carismática, la primera revista carismática, y allí encontré el testimonio de Patty Mansfield, que está también en el libro de Costes, el último número que me ha llegado. En el artículo, esta mujer acababa digo, diciendo: bienaventurados los ojos que veis, los que vosotros veis. Esto me inventó, porque yo me digo: esta mujer quiere haber experimentado algo que yo no he experimentado. Para decir con tanta convicción: bienaventurados los ojos de estos nuevos pueblos de la renovación que veis, los que están viendo. Y ahora, hermanos, tenemos que recibir a nosotros, bienaventurados los ojos que veis, los que nosotros vemos, los oídos que oyen, los que nosotros oímos. Hemos jamás pensado lo dichosos que somos al conocer a Jesús. Nos damos cuenta, sí, nos damos cuenta, pero no suficientemente. El privilegio increíble de conocer a la luz del mundo, de ver. Y esta sería una buena ocasión, ¿no? Este Evangelio del Cielo, para sobresaltar de gozo y agradecer al Señor, porque nos ha llevado de las tinieblas a su admirable luz. La palabra más bella que una mujer puede decir a su marido, y un marido puede decir a su mujer, lo sabéis cuál es, ¿verdad? Me has hecho feliz, ¿verdad? Y a veces tendría que decir a vosotros, me has hecho feliz. Ninguno merece esta más que Jesús. Yo se lo digo a Jesús, y a vosotros decís, me has hecho feliz. Decimos todos juntos,
me has hecho feliz.